Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una edición más de Línea Abierta. Saludos muy cordiales de parte de Samuel Orozco, su servidor. Saludos de todos en el equipo de trabajo. Hoy en Línea Abierta ofrecemos una edición grabada previamente. En este programa tengo preparada una conversación con el profesor Álvaro Ochoa Serrano a propósito de su nuevo libro titulado La Música Va a Otra Parte, Mariachi México USA. Que se lee como si fuera un extenso corrido sobre la historia del mariachi del occidente de México, que desde los tiempos de la colonia migró a cada oportunidad que había de embarcarse al norte, rumbo a California y a los Estados Unidos. Para contar su historia de la migración de los maricheros en la comarca de Michoacán y Jalisco y más allá, en su narrativa el profesor Ochoa utiliza en cada página letras o alusiones a muchas populares canciones mexicanas. Usted seguramente las va a reconocer con solo ojear, de una sola ojeada. En su libro, Ochoa, que es de cuna michoacana, retrata a todo color a sus paisanos, los michoacanos, como un pueblo que desde siempre, por siglos, desde hace unos 2 siglos y medio, se ha ido con su música a otra parte. Retrata a los michoacanos como un pueblo de andariegos, de golondrinos, de braceros, que se han embarcado en la primera oportunidad de salir a asentarse en las tierras de oportunidad y riesgos del norte, y que en ese largo andar han cultivado una conexión muy especial, muy profunda, con California, y aprovecha también para ver la conexión que se ha establecido con la región de los Grandes Lagos, o sea, de los rumbos de Illinois y Michigan, estado este último con el que, por cierto, está hermanada de alguna forma Michoacán, ¿no? Por la raíz del nombre. Ambos, tanto Michigan como Michoacán, tienen que ver con lagos, agua, pescadores. Sobre este libro, sobre el mariachi del profesor Ochoa, hablaremos. Pero tomando en cuenta que en su libro el profesor dedica un capítulo especial a las hermanas Padilla, a María y a Margarita Padilla, dos privilegiadas voces oriundas de Tanuato en Michoacán, quisiera entonces, antes de pasar la plática con Ochoa, presentarles un breve fragmento de la entrevista que tuve con María Padilla hace ya unos 3 años y medio, en diciembre del 2012. Margarita y María Padilla salieron junto con su familia de su natal Michoacán en 1927, a la tierna edad de 9 y 7 años respectivamente, como refugiadas de la llamada Guerra Cristera que azotaba duro esa región de México por aquellos días. La familia Padilla entró a Estados Unidos por Texas y luego se estableció en Los Ángeles. Allí, en unos pocos años, a mediados de los 30, un productor de radio supo apreciar su talento al oírlas en un concurso y a la vuelta de unos cuantos meses tenían un espacio al aire en la radio de Los Ángeles. Y las jovencitas hermanas Padilla pegaron tanto con la audiencia que un año después tenían ya un contrato de grabación de discos, de los de 78 revoluciones por minuto. Lo demás es historia. Las Padillas iniciaron así una carrera que de manera meteórica las llevaría a la cima de la popularidad, no solamente en California, no solo en Estados Unidos, también fueron figura popular en México, Colombia, Venezuela y en general el mundo de habla hispana. Las primeras mexicoamericanas en lograr esta hazaña, en ganar tanta fama internacional como representantes de la música popular mexicana, de la canción ranchera y en especial del bolero ranchero, al que le dieron su propia marca, su propia personalidad. La prensa de la época llamaba a las hermanas Padilla las reinas de la canción mexicana. Pues bien, tomando en cuenta el espacio que se le dedica a las Padilla en el libro que nos trae este programa, hemos pensado en compartir con ustedes un fragmento de la plática que una vez tuve por teléfono con una de las Padilla, la más joven, con María, que dio muestra en esta entrevista, ya la habrán de escuchar, de bastante entereza, de bastante claridad de memoria, de bastante ánimo, en esta plática, repito, que fue por teléfono desde su hogar en Los Ángeles. Aquí, María Padilla.
Nosotros no andábamos buscando carrera ni nada de eso. Fue nomás el señor de allá de arriba que quiso ponernos así con el pie derecho, empezar con el pie derecho. Fuimos a un picnic aquí en Montebello, en Pico Rivera. Margarita cantaba con mi hermana Rita, pero solamente en la casa, para mi papá. Mi papá les daba 5 centavos por cada canción que le cantaban. Entonces yo, chica, también, pues quería yo, me metí a veces a cantar con ellas, me callaban, cállate tú, pito de calabaza. Como era chica, pues mi voz era también delgadita, ¿verdad? Pito de calabaza. Pero nunca nosotros anduvimos buscando fama en carrera artística, no. Entonces pues, fuimos a ese picnic y anunciaron que un concurso y esa cosa, y mi hermano, que fue el que nos llevó, pues entrenando, ay no, a mí me hacían llorar, ay no, que yo no. Total, que sí entramos al concurso y por suerte sacamos el primer premio. Y allí estaba el señor Arnaiz, que era un locutor de primera aquí en Los Ángeles. Nos escuchó y entonces vino a hablar con mi mamá, ahí estaba mi mamá, y dice, no, pues tiene que hablar con mi esposo. Pues ya vino acá a la casa, habló con mi papá. No, mis hijas no van a ser ni artistas. No, mis hijas en mi casa. No, mire, señor Padilla, que esto y que el otro. No, total. Se fue el señor, pero dio como 3 vueltas el señor Arnaiz. Y por fin mi papá aceptó que fuéramos solamente 1 hora en la tarde, porque tenía programas de radio en la tarde y programa en la mañana. Pues fuimos en la tarde y el público comenzó a pedirnos. En la mañana, pero él ya tenía un dueto de las norteñas. Fuimos en la mañana y las norteñas no les pareció y ya le reclamaron y les dijeron, ay, pues, las mocosas esas o nosotras. Dice, pues el público pide a las mocosas. Así es que se quedaron las mocosas en el programa y se borraron las norteñas.
En vez del dueto, ya, las norteñas, que ya tenían alguna antigüedad al aire, las norteñas.
Sí,
¿no?
ya eran ya señoras, ya grandes. Ya, ¿eh?
¿De qué año estamos hablando?
Estamos hablando de 1936, 37.
No, el 36. Así que debutaron el 36. El 36 fue que debutaron en la radio.
Este fue el primer día que cantamos en la radio.
Presente lo tiene usted.
En la casa, pues como quiera. De allí nos cambiaron al programa de la mañana, que era de 9 de la mañana, de las 4 de la mañana a las 9 de la mañana.
Madrugada.
Pero había otra muchacha que no sé si ha oído de ella, Adelina García. Ella estaba también cantando en el mismo programa, tenía el señor Arnaiz una orquesta y estaba Chicho y Chencho cantando también allí. Así es que nos turnábamos.
Así que, a pesar de las objeciones de su papá, terminaron el programa de las primeras horas de la madrugada, ¿eh?
Ah, sí, así fue.
Y usted era casi una quinceañera, tenía apenas 16 años,
sí,
¿no?
Estábamos, sí, chicas, chiquitas, pero ya estábamos ya jóvenes.
Usted tenía 16, su hermana Margarita, la primera voz, tenía 18 años.
18.
¿Cuál fue su primer repertorio, lo recuerda?
Lo primero que de grabación, lo primero que grabamos fue Ángel Bendito y La Barca de Oro, que luego pegó La Barca de Oro como... Y de allí empezamos pegó. Y grave.
Ella fue María Padilla, del legendario dueto de las hermanas Padilla, en entrevista de hace casi 3 años y medio, entrevista que mereció alusión en el libro del profesor Álvaro Ochoa sobre las Padilla y sobre la música del mariachi. El profesor Ochoa también dedica un capítulo completo a otro notable michoacano, el trompetista Rafael Méndez, nacido en Jiquilpan, otra figura grande que además de influir en la música del mariachi, en la música tradicional de México, llevó, como pocos, su música a otra parte, a todas partes del mundo, gracias a la magistral ejecución de su arte, que es el arte de la trompeta. A este gran maestro de la música mexicana también celebra y le escribe la historia el profesor Ochoa, de quien en su libro recoge noticias que lo cabeceaban como el trompetista más versátil del mundo, Rafael Méndez de Jiquilpan. Nos vamos a pausa, se quedan con algo especial, algo del cancionero de todos los tiempos, la apasionada interpretación de Prenda del Alma de las hermanas Padilla.
Del alma, sin verte, sin oírte y sin hablarte, a cada instante intentaré de ti olvidarme, aunque sea imposible nuestro amor. ¿Cómo quitar la esencia de las flores? ¿Cómo quitar del viento la armonía? ¿Cómo negar el que te ama, vida mía? ¿Cómo borrar de mi alma esta pasión? Condena mi bien, de que te olvide tengo miedo, mi corazón me dice ya no puedo, no puedo mis angustias ocultar. ¿Cómo quitar el brillo a las estrellas? ¿Cómo impedir que corra el manso río? ¿Cómo impedir que sufra el pecho mío? ¿Cómo borrar de mi alma esta ilusión?
Fue Prenda del Alma en la voz de las inolvidables hermanas Padilla, las michoacanas hermanas Padilla, que se criaron, que crecieron en Los Ángeles, en California. Pasemos pues ahora a escuchar al doctor Álvaro Ochoa Serrano, quien como investigador del Colegio de Michoacán y del Colegio de Jalisco, tiene también en su haber los libros Manual del Mariachi y el otro libro se titula Mitote, Fandango y Mariacheros, y quien también es miembro activo de la Comisión Nacional para la Salvaguardia del Mariachi. Hoy platicamos sobre su más reciente creación, el libro La Música va a otra parte, Mariachi México USA, que hace días pasó a presentar en algunos foros culturales aquí en el estado de California. Aquí la plática con el doctor Álvaro Ochoa. Maestro Álvaro Ochoa Serrano, bienvenido.
Gracias.
Maestro, pues la música a otra parte, Mariachi, México, Mariachi. USA, es el título de su nuevo libro, ¿no? Sí. Me contaba usted que esta es una verdadera obra de amor, ¿no? De que se encariñó mucho usted con este asunto. Cuéntenos.
Pues a partir de mi propia experiencia migrante. Soy hijo de guerreros y de migrantes. Y por tradición, de hecho, los abuelos en los viejos tiempos eran nuestros primeros maestros de historia, los que nos conectaban con nuestro entorno, los que nos hablaban de nuestras genealogías, quienes eran nuestros familiares incluso hasta cuarto o quinto grado. Ahora con trabajos primos hermanos creo que se reconocen, pero en los viejos tiempos era quiénes eran nuestros parientes y dónde estaban. Y las abuelas, sobre todo, que eran las más cariñosas y afectuosas, pero las que nos platicaban cuentos, historias, leyendas y la misma historia familiar de dónde veníamos muchas veces. Ese es mucho de eso está vertido en este libro de la música, va a otra parte.
Ahora en su libro, que por cierto es un verdadero corrido, ¿no? Está lleno de letras, de muchas piezas populares del cancionero mexicano de todos los tiempos. Pues prácticamente nos cuenta que el mariachi no cruzó la frontera, sino que la frontera cruzó al mariachi.
Está documentalmente probado de que así fue.
Ajá. Se remonta la usted música, hasta los tiempos de los 1700 y a base
época,
de documentación.
La época colonial.
La época colonial.
Cuando California, la Alta California, era parte de la Nueva España. Y tener la idea también de que los habitantes de esa parte, pues aparte del trabajo, pues tenían sus ratos de diversión en ese universo campesino. Mm. Había la parte de diversión e incluso yo creo que en los mismos servicios religiosos la música también jugaba su papel.
Sí, nos cuenta en su libro la historia de la propagación de la música del mariachi, que con la migración del pueblo del occidente de México, del pueblo del oeste de México, del pueblo de Jalisco y de Michoacán, junto con el equipaje, ¿no?, que llevaba el viajero, iba también el fandango primero
la música
y después el mariachi.
Son sinónimos, es decir, uh-huh, ya prácticamente en el siglo XIX fandango y mariachi es sinónimo, es lo mismo, el uh-huh baile.
Sí. Pero de alguna forma el fandango lo representa usted como el abuelo, digamos, del mariachi.
El papá. O sea, el abuelo sería el mitote.
Sería el abuelo o bisabuelo.
Sí.
Así que ahora las sucesivas migraciones al norte sirvieron para mantener fresca la tradición mariachera y el occidente mexicano fue pues muy prolífico, muy fértil en la creación de migrantes al norte. Así que en ese sentido la música del occidente tuvo mucho impacto, mucho que ver con la formación de los gustos de los mexicanos de acá.
Sí, esas oleadas revitalizadoras pues tienen que ver precisamente en que esta tradición se mantenga y que no se nos olvide que los fundadores justo de Los Ángeles, del pueblo de Los Ángeles, era gente principalmente del occidente mexicano.
Así que no es casual que allí
no hay nada
en Los
nuevo
Ángeles
no hay nada
haya
nuevo,
arraigado tanto, ¿no? Sí. Arraigado tanto esta música.
Sí, y es donde encontramos precisamente la noticia más antigua, ya como mariachi, como el espacio festivo.
Sí. Todo señalado por su nombre, mariachi,
sí, mariachi
o mariache, ¿no?
Sí.
¿Y esto estamos hablando de qué tiempos? ¿A principios de los 1800?
1878.
78.
Documentado, sí, en el periódico El Aguacero de Los Ángeles. Seguramente antes debió circular la palabra. Y como, pues lamentablemente el archivo de Los Ángeles se quemó, la misma Biblioteca Pública de Los Ángeles, ya la información que tiene es muy, pues muy reciente, ¿no?, del siglo XX.
Y limitado.
Muy uh-huh limitado.
Ahí se fue una tremenda pérdida, sobre todo para la comunidad mexicana.
Sí.
La quemazón de ese gran archivo.
Pues San Francisco también.
Tuvo también su momento.
Su momento. Chicago. Ajá. Es decir, pues no sé, es decir, los incendios tienen mucho que ver en borrar algunas huellas, pero queda en la gente.
Y a la hora de mencionar usted esos incendios, ¿le noto dolor en el corazón hoy?
Sí, porque para los historiadores los documentos son básicos, pero recurrimos a la tradición oral, uh-huh, a la historia oral, que es en donde está la auténtica historia, uh-huh, y eso nos recuerda o nos remite al corrido, uh-huh, que es la crónica popular, la historia popular.
Y para este libro, que es su más reciente, su último libro, que es La música va a otra parte, ¿no? Mariachi, México, USA, sí. Recurrió bastante la historia oral, tuvo bastantes fuentes.
Sí, mis propios familiares y algunos músicos, tanto de Michoacán como de Jalisco, y aquí mismo en Los Ángeles, digo aquí mismo, estamos en, no en Los Ángeles,
en California,
pero Los Ángeles está mucho en mi mente porque viví en el este de Los Ángeles.
Así es que algo que me comentaba usted a propósito del desarrollo, de la evolución de el mariachi, ¿verdad?, de sus formas campesinas en sus primeros tiempos a las formas que tiene hoy, ¿no?
Urbanas.
Las formas urbanas. Sí. Es de que usted comentaba que el sonido del mariachi del campo se distinguía a la legua, ¿no?, del sonido del mariachi de la ciudad, que a los cantantes antes gritaban, pues a grito pelado, ¿no? Gritaban, en vez de cantar, gritaban la canción.
No había micrófono.
¿No? No había micrófono. Pero dice, al mismo tiempo, de que no solamente no había micrófono, sino que lo hacían como si anduvieran arriando el ganado.
Sí, el canto cardenche, yo creo que son de esos recuerdos que quedan. Yo de niño en la Cienega de Chapala, justo en la noche, después ya de que la gente trabajó en el campo, en la noche, en las orillas del pueblo, los hombres cantando a capela. Y para mi recuerdo no era otro que lo que he escuchado ahora, que se denomina canto cardenche, el canto a capela, en donde pues se hablan de donde los sentimientos afloran.
Y comentaba de cómo también no solamente en el canto pues estaban acostumbrados a gritar allá en el campo, ¿verdad? Y por lo tanto ese grito de alguna forma salía también en su canto acá, en su canto acompañado por las cuerdas. Pero al mismo tiempo decía que los guitarristas o los vihuelistas,
violinistas,
rasgueaban
con más fuerza.
Con más fuerza las cuerdas.
Se escucha.
Se escucha esa diferencia.
Esa diferencia.
¿Por qué?
Porque ahora ya los hijos, los...
¿Pero por qué rasgueaban con tanta fuerza las cuerdas?
Pues quien toma el arado, quien anda arriando ganado, quien arranca la mazorca, es decir, lo hace con fuerza. Y esa fuerza se refleja también en la manera de tocar los instrumentos. Y también hay la otra parte de quien toca, e incluso quien tamborea arpa, como si estuviera acariciando a una mujer. Porque los campesinos también aman, no solo trabajan, también
así
aman.
Es, así que también acarician.
Acarician.
Así.
Entonces hay quien incluso hasta golpea la guitarra para repercutirla, pero también quien la acaricia y saca unas notas muy
con bastante ternura y cariño, ¿no? Cariño. Así que sí. Nos dice usted como recordando el cuerpo de una mujer.
Pues la guitarra es eso.
Ajá. Así que los de la ciudad, en cambio, dice, los mariachis al pasar a las zonas urbanas, pues pasaron a suavizar más el sonido.
El sonido e incluso la lírica se vuelve más dérmica, más superficial.
A ver, explíquenos.
Pues no vamos a mencionar a los cantantes de moda, pero todas las canciones que me estorbó la ropa, que tu piel con mi piel, es decir, es a lo que me quiero referir. Es decir, ya se olvidaron aquellas letras amorosas, sencillas, pero profundas. Ahora son muy superficiales.
Cambió el oficio.
Muy dérmicas.
Sí. Cambió el oficio de los ejecutantes.
Por supuesto.
Y cambió la lírica. ¿Y qué tal las caricias a los instrumentos?
precisamente se aplica en la ciudad al son que les toquen, bailen. Nati Cano, presidente, platicaba de cuando se vino él a Estados Unidos. Primero a Mexicali y luego a California. Dices, pues, si nos pedían una polca, tocábamos una polca. Si nos pedían tal, es decir, tenían que complacer al público. Porque de eso viven. Pero los músicos del campo, como no estaban tan sujetos al mercado, sino a sus sentimientos, a su gusto, era otra cosa.
Este es el profesor Álvaro Ochoa del Colegio de Michoacán, entrevistado a su paso por Oakland el pasado 30 de marzo. Haremos una escala en este breve recorrido por la historia del mariachi en la interpretación del profesor Álvaro Ochoa, y para esto los dejamos con una pieza del cancionero mexicano de los años 30. Los dejamos con las hermanas Padilla y la pieza El Paisano Repatriado, corrido que seguramente representaba bastante los bemoles de los paisanos por aquellos años de la Gran Depresión, los años 30.
De 1930
del 34 esta parte. La crisis se puso dura, señores, por todas partes. La crisis se puso dura, señores, por todas partes. En todas las compañías que ocupaban mexicanos, ahora ocupan uno que otro, pero son los ciudadanos. Ahora ocupan uno que otro, pero son los ciudadanos. Vámonos pa' nuestra tierra, le digo a toda mi raza. Antes que venga una guerra y nos metan de carnaza. Antes que venga una guerra y nos metan de carnaza. En las puertas del condado se vende todas naciones. Algunos con sus hijitos pidiendo sus provisiones, algunos con sus hijitos pidiendo sus provisiones. Estoy esperando el cartero, me tiene con gran cuidado. A ver si me trae el cheque con que me ayude el condado. A ver si me trae el cheque con que me ayude el condado. O a ver si viene la orden para ir por la provisión. O deme no la postal para los huevos y el jamón. O deme no la postal para los huevos y el jamón. Ya me voy para mi tierra, no cabe la menor duda. Ya le dije a la inspectora que será la última ayuda. Ya le dije a la inspectora que será la última ayuda. Adiós todo maravilla y el barrio de Belvedere. Señor nos da licencia, nos volveremos a ver. El Señor nos da licencia, nos volveremos a ver.
Fueron las hermanas Padilla y la interpretación de El paisano repatriado. Sigamos con la entrevista al profesor Álvaro Ochoa. Su libro es un libro que nos cuenta y nos canta también la historia detrás de la música de los mariacheros. Nos cuenta los sucesos que le daban a la música de los mariacheros, también su inspiración, su sentimiento, su contenido. Nos cuenta los sucesos que le fueron dando forma al cancionero popular de más de un siglo. Acontecimientos como las epidemias, las sequías, las inundaciones, migraciones, la construcción de carreteras y de ferrocarriles. Nos cuenta también en su libro la muerte del oficio de arrieros, del oficio de los buques de vapor. Pasa a contarnos las historias de revoluciones, revueltas, incluso pendencias de pandillas, o también la parte festiva, ¿no? Los fandangos y los jolgorios que pues engalanaban a los pueblitos, que le daban su alegría a los pueblitos de aquel tiempo. El profesor Ochoa dibuja pues el ambiente en el que se criaron y en el que se formaron los que luego pasaron a darle a la música del mariachi el temperamento y el sonido que hoy conocemos, y a llevarlo por todas partes del mundo. Se fueron de esa región con su música a otra parte. Sigamos escuchando al profesor Ochoa. Ahora nos decía, volviendo un poco al asunto de los mariachis acá en este lado de la frontera, que es de alguna forma el foco de su libro, ¿no?
Sí.
Nos dice que así como los mexicanos del norte de la frontera alimentaban sus gustos musicales, alimentaban sus tradiciones, gracias a los artistas y a los trabajadores de la cultura que llegaban del sur, que llegaban de México, que así también los mexicanos de la República, de allá de México, se beneficiaron con los cambios que le dieron a la música y a la tradición algunos notables de la canción mexicana de acá, de este lado de la frontera, ¿no? En el norte. Cuéntenos de eso.
Pues quisiera incluso rendirle un homenaje desde aquí a las hermanas Padilla. Son estas mujeres que enaltecen la canción mexicana, la música mexicana de este lado, y que también la tocan allá en México, por medio de los discos, que fue un medio muy importante para la difusión de la música. En el caso de Estados Unidos, es en donde curiosamente se le presta más atención a esta tradición, al grado de que entra a las escuelas ya como una formación académica, cosa que no se hace en México. Hasta hace poco, y a raíz de la declaración de la UNESCO, del mariachi como patrimonio cultural y material de la humanidad, pues es de que en la Ciudad de México, en Garibaldi, establecen una escuela de mariachi. No es una escuela nacional, es una escuela de la Ciudad de México. Y claro, tiene resonancia porque está en la Ciudad de México, ¿verdad? Esperemos que la escuela nacional, en el sentido ya institucional, académico, pues se establezca, seguramente será Guadalajara, y en donde se le dé la importancia y la atención que se le da en Estados Unidos.
Guadalajara, por cierto, que se le reconoce como, digamos, que la cuna, ¿no?, la región cuna del mariachi, no ha sido más que hasta a gritos y sombrerazos que en décadas recientes decidió también celebrar al mariachi, ¿no? Al mariachi como...
Sí, con sus encuentros. Además, Guadalajara tiene su plaza de los mariachis, uh-huh, pero no tiene, o no se le da la importancia, obviamente no está en la Ciudad de México como Garibaldi. Y la misma Ciudad de México, hay un trabajo que presentamos sobre Santa Anita. Santa Anita es ahora una colonia en la Ciudad de México, pero fue un pueblo, un barrio de la Ciudad de México, en donde la tradición popular mariachera tuvo mucho que ver, es decir, antes que Garibaldi, ligado también al Canal de la Viga, que era un paseo. Y al acabar con el Canal de la Viga, pues se acabó el paseo y los remanentes quedaron en Xochimilco. Y en Xochimilco creo que todavía se pueden ver en donde hay estas trajineras con mariachis tocando. Pero lo que pasa es que Garibaldi pues era la zona de las cantinas, de más movimiento por ese lado. Pero la tradición mariachera en la Ciudad de México es Santa Anita.
Ahora, nos cuenta usted de cómo, en esto, en el reconocimiento más reciente del el valor cultural. ¿No?, que esta tradición tiene para los mexicanos, influyó seguramente de alguna forma la Declaración Mundial, la Declaración de las Naciones Unidas como Patrimonio Cultural de la Humanidad, de esta tradición. Pero ¿hasta qué punto cree que también Estados Unidos, es decir, la celebración que los mexicanos que residen en Estados Unidos comenzaron a darle, la valoración que comenzaron a darle a la música del mariachi, ha influido en algunas de estas muestras de reconocimiento que se están dando en la Ciudad de México o en Guadalajara?
Sí, bueno, la declaratoria es una gran responsabilidad, es un patrimonio que no solo se debe conservar, sino mejorar. Y los académicos, el Santo Tribunal de la Academia, tiene una responsabilidad. Entendemos que el mercado es más poderoso. ¿Sí? Hay una expresión en algún pueblo de Michoacán, a Luis González, que le dijeron, vamos a ver quién puede más, si el dinero o la ciencia. Pues puede más el dinero. Entonces, el mercado puede más que la academia, uh-huh, en esta cuestión. Y yo creo que el Estado mexicano, sin duda, para atender esa responsabilidad, forzosamente tendrá que ponerle más atención y más ayuda a la información para que entiendan los propios mexicanos, en primer lugar, qué es esa tradición. Es decir, no quedarse con la idea nada más espectacular del grupo de media gala charra, con sombrero grande y trompeta, sino entender que es una tradición que viene de muy atrás, originaria del campo, uh-huh, en donde hay que rescatar o recuperar o conservar la lírica antigua, los sonidos musicales viejos.
Ahora, usted dedica, de hecho, un par de capítulos completos a dos grandes figuras de la canción mexicana, ¿no?, que son las hermanas Padilla, la música ranchera, sí, y mariachera, y el trompetista Rafael Méndez, que fue todavía mucho más versátil, ¿no?, en el uso de su trompeta.
Sí, de hecho, Rafael Méndez yo creo que no se quiere o no se quiso acordar de esa faceta mariachera, pero escúchenlo en las grabaciones del Dueto Azteca, de otros cantantes de esta empresa disquera que se llamó la Azteca, en donde esa trompeta de Rafael Méndez influye de alguna manera en Miguel Martínez, quien después también será muy conocido y famoso. Entonces, estos dos, y hay coincidencias en que Rafael Méndez acompaña musicalmente a las hermanas Padilla en algunas grabaciones, pero más al Dueto Azteca, o sea, María Padilla y Memo Quintero. Memo Quintero, de los familiares que participaron en el Mariachi Pulido y en el Vargas, sí, también. Mi Memo Quintero fue también el que interpretaba sones en el grupo de Vargas.
Ahora, aparte del hecho de que tengan el común denominador las hermanas Padilla, tanto María como Margarita, y el trompetista Rafael Méndez, de que tengan ellos el común denominador de ser michoacanos, sí, ellas de Tanuato, el de Jiquilpan, ¿por qué los escogió?
Bueno, hay que remitirnos a Guadalajara. Guadalajara es un centro económico, pero también un centro cultural importante de todo el occidente mexicano. Uh-huh. Y el mismo Michoacán, yo creo que el noroeste michoacano, pues culturalmente es más, vamos a utilizar ese nombre galiciense, aunque sería muy limitado. A mí me gusta más bien usar esto de occidente de México. Entonces, tanto Rafael Méndez como las hermanas Padilla, desde que son niños, pues escuchan estos sonidos musicales muy de ese occidente mexicano. Y los dos coinciden no en Michoacán, sino acá, en Estados Unidos.
Y de alguna forma pues ayudan también a darle su propia marca, su propio sello a la música del mariachi.
Sí, incluso eso que se llama bolero ranchero, hay que asociarlo con las hermanas Padilla.
Ellas fueron las grandes pioneras, ¿no?, las primeras grandes promotoras, sí, por todo el mundo, sí, del bolero ranchero, ¿no? Por todo el mundo, incluido Colombia, Venezuela, en fin, ¿no?
Sí, en México lo explica Miguel Martínez en sus memorias, de que en las radiodifusoras de la Ciudad de México los mariachis tenían sus programas especiales, y los boleristas también sus programas especiales, los boleristas acompañados por los tríos. Uh-huh. Pero don Miguel cuenta que en alguna ocasión un trío no llegó para acompañar a X cantante, entonces tuvieron que recurrir al grupo mariachero a la mano, y entonces a partir de ahí, pues a la gente le empezó a gustar de cómo sonar, y de ahí arrancó eso que se llamó también bolero ranchero.
Ahora, en su libro, usted retrata muy bien, retrata prácticamente a todo color a los michoacanos como un pueblo que desde siempre, ¿no?, desde hace por lo menos dos siglos, ¿verdad?, o más de, sí, dos siglos, se ha ido con su música a otra parte.
Sí, por los arrieros. Por los arrieros y por los michoacanos forzados, tanto de Michoacán como del estado de Guerrero. En la época independiente ya los mandaban forzados para acá. Hay una canción de migración que se llama La Embarcación. No hay migrante que no le llegue esa canción de la embarcación. Uh-huh. Y en una parte...
Que no se sienta embarcado.
En este proceso. Uh-huh. Hay una parte que dice, al otro lado del río tengo una tienda en La Unión, con un letrero que dice, ya se va la embarcación. La Unión es la Unión Guerrero. Cercana al río Balsas. Uh-huh. El Balsas era el de los pocos ríos navegables de México, por el lado del Pacífico, y era el entronque a la barra de Zacatula, y de ahí pues era la comunicación pacífica costeña, que es también algo que insistimos mucho en el libro. Uh-huh. Esa tradición de la costa que se olvida, porque en México todo está en función de la Ciudad de México, de la capital. Claro. ¿Sí? Y la costa pues tuvo una vida muy activa, sobre todo pues desde el mismo siglo XVI con la Nao de China, uh-huh, el galeón de Manila, ¿sí? y ya se intensifica más, sobre todo a raíz de la fiebre del oro californiano, en donde desde América del Sur viene gente por la costa a esta área. Y es una, son momentos de mucha vitalidad, de mucho movimiento musical.
Fue el doctor Ochoa, distinguido académico, mariachólogo de origen michoacano. Él representa al Colegio de Michoacán, representa también al Colegio de Jalisco, dos instituciones de investigación académica, de investigación social. Vamos, una pausa más. Los dejamos ahora con Noches Eternas, de la colección de las hermanas Padilla.
Son mis noches, qué lenta es mi agonía, qué triste vida mía vivir pensando en ti. Porque sin la esperanza vivir es un tormento, y tú en mi pensamiento me agrandas mi Qué largas son las horas, qué negro es mi desvelo, qué grande desconsuelo pensar que te perdí. Quisiera yo olvidarte, borrarte de mi sueño, pero es un vano empeño que yo te olvide a ti.
Bien, esa fue Noches Eternas. La voz es de las hermanas Padilla en un álbum de colección especial. Sigamos con la plática con el profesor Ochoa a propósito de su libro El Mariachi va con su música a otra parte. Mariachi México USA, así se titula el libro, título que juega con ese popular dicho mexicano, eso de irse con su música a otra parte, irse con sus asuntos a otro lugar. Este es el profesor Ochoa. Usted a la hora de escoger seguramente a las hermanas Padilla y a Rafael Méndez, también de alguna forma al escoger esas figuras retrata también esa conexión que los michoacanos, pueblo de golondrinos, pueblo de andariegos, sí, tuvo con dos importantes regiones de los Estados Unidos, ¿no? Una, California, y otra, la región de los Grandes Lagos,
sí,
a donde fueron a dar las hermanas Padilla y a donde fue a dar
Rafael Méndez.
Sí. Toca la casualidad, por cierto, que la región de los Grandes Lagos de alguna forma está emparentada, creo yo, ¿no?, en su etimología, ¿no?, en su raíz, con Michoacán, ¿no? Sé que Michigan,
sí, de hecho,
alguna forma tiene un poco un origen muy parecido al de Michoacán, ¿no?
Sí, hubo un gobernador que decía, soy gobernador de Michigan.
Y este era gobernador
Martínez
de Michoacán.
Martínez Villicaña, sí, gobernador de Michoacán. Interesante, porque...
Y no me extrañaría tantos
migrantes,
gobernador de Michigan,
es que más
que
de la...
que es gobernador de Michoacán.
Además, los lagos, es decir, Michoacán pues, es también tierra de lagos.
Claro. ¿No? Y Michigan, tengo entendido qué es lo que quiere decir, tierra de lagos.
Y Michoacán más bien tiene que ver con el pescado, los pescadores.
Ajá, ¿no? Sí.
Caldo miche. El caldo de pescado o caldo miche, como ajá, en la noche puede decir uno miche.
Ajá. Así que...
O en la noche.
Esa es la forma que le llamaban los abuelos, ¿no? Porque era la lengua de los abuelos seguramente. Sí. Así que, de alguna forma, aprovechó entonces para retratar esa migración, esa conexión más bien de tierra a tierra, de Michoacán con California, de Michoacán
con... Sí, porque en el caso michoacano no solo es la vía marítima, sino uh-huh, también tierra adentro. Es decir, arrieros de Tangancícuaro, de esa zona cercana a Zamora, desde el siglo XVIII están llevando mercancía, el trueque también, hasta lo que ahora es Nuevo México, hasta Santa Fe.
Y bueno, aprovecha también en su libro para contarnos y cantarnos seguramente la historia detrás de la música de los mariacheros. Por ahí nos cuenta los sucesos que le daban a la música de los mariacheros o a los mariacheros mismos su inspiración, su sentimiento, ¿no? Sucesos que van desde epidemias, sequías, inundaciones, migraciones, revoluciones, jolgorios, o incluso el asunto del paso de los arrieros a carreteras y ferrocarriles, o de las canoas a buques de vapor.
Se lo llevó el tren.
Se lo llevó el tren a los arrieros.
Sí, pues mucha de la lírica habla del vapor y del mar. Y pues mucha lírica de la canción mexicana tiene que ver con migración. Utilizan casi siempre la figura de la gaviota. Y no recuerdo qué faunas, pero el caso es de que ahora está de moda la mariposa monarca, pero y el pelícano borregón, en el caso de la Laguna de Chapala, por el lado michoacano. Entonces, hay estas figuras que tienen que ver con la migración, y pues en la canción, en la música, en la lírica se refleja todas.
Así que en su libro, una vez más, estamos hablando del libro La Música Va a Otra Parte, Mariachi México USA, sí, del doctor Álvaro Ochoa Serrano. Pues usted prácticamente nos quiere dejar en claro, maestro, como buen michoacano que es.
Bueno, soy Jalmich.
Es Jalmich, nacido con el ombligo enterrado en algún lugar de Michoacán. De que Michoacán, que a pesar de no ser precisamente la cuna del mariachi, precisamente, aún sin embargo, es un gran incubador de música mariachera, ¿no?
Bueno, mire, Samuel, la cuna no es donde nace, sino donde se mece la criatura.
Eso.
Entonces puede haber muchas cunas.
Ajá. Así que explíquenos.
Esto por lo de la canción de Manuel Esperón, uh-huh, que dice de Coculas en mariachi, Tecalitlán los sones, de San Pedro su cantar, de San Pedro Tlaquepaque, y de Tequila, el pueblo de Tequila, su mezcal. Son cuatro elementos que toca Esperón en su canción, pero que se privilegian nada más dos, Cocula y Tecalitlán, por eso la fama. No, es decir, yo creo que hay que trascender esta visión aldeana, lugareña, sin menosprecio, de esta tradición. Hemos insistido los académicos de que es una tradición regional, no de un lugar específico. Es el occidente mexicano, uh-huh, con prolongación a California, documentalmente.
Y en cada uno de estas provincias y estas regiones se ha mecido la cuna del niño. Cada uno le ha aportado su propio granito de arena, su propia inspiración, sus propios contenidos, su propia lírica, sus propios arreglos, ¿no?
Sí, además, ¿qué culpa tienen los padres de nacer antes que los hijos? Esto por los músicos del campo, ajá, que son los papás de los que se fueron a la ciudad.
Bien, maestro, pues no me resta más que agradecerle muchísimo por su presencia en Línea Abierta. Maestro Álvaro Ochoa Serrano, autor más recientemente de La Música Va a Otra Parte, Mariachi México USA, que se encuentra promoviendo en estos momentos a su visita por California, pero también autor anteriormente de otro libro también sobre el mariachi titulado Mitote,
Fandango
y Mariacheros. Y además, a la mano también tengo otro que se llama Manual del Mariachi, un verdadero libro de colección. Este lo recomiendo. Lástima que, tengo entendido, está agotada.
Está agotado.
Esta edición, Manual del Mariachi, repito, un libro para la colección. Ojalá, maestro, que en algún momento la Secretaría de Cultura de Jalisco o alguien más se dé a la tarea de seguir pues con una siguiente edición haciendo copias de Manual del Mariachi. ¿Alguna otra cosa, algún otro pensamiento con el que guste dejarnos, maestro?
No, mencionar también que el libro de La Música Va a Otra Parte, Mariachi México USA, es una coedición del Colegio de Michoacán y el Colegio de Jalisco. Uh-huh. Y la portada del libro es una fotografía de un 5 de mayo en Los Ángeles.
En Los Ángeles. ¿Y el 5 de mayo en la casa del siglo pasado o del siglo pasado?
Del siglo pasado.
¿El siglo XX?
Del siglo XX.
Eso es. ¿Cómo conseguir el libro?
En línea, en el caso del Colegio de Michoacán, y en el Colegio de Jalisco, pues hay muchos jaliscienses por acá que lo que pueden conseguir.
También lo pueden conseguir en el Colegio de Jalisco.
En el Colegio de Jalisco, que está en Zapopan.
Cuestión de buscarlo. En cualquier máquina de búsqueda.
Sí.
Y ahí podrán encontrar o el Colegio de Michoacán o el Colegio de Jalisco, y a través de cualquier medio podrán ustedes ordenarlo. Algo que seguramente, algo que a mí me parece que debería estar al alcance de todos nuestros jóvenes, tomando en cuenta como comentaba ayer, estos tiempos en los cuales con tan ponzoñoso discurso político que se encuentra en estos momentos en las campañas presidenciales, en los que constantemente se nos está atacando y haciendo sentir a los mexicanos de este lado de la frontera como que no son de aquí, como que no somos de aquí, como que somos de quién sabe dónde, ajenos, extranjeros. Aquí esto, a través de la música, podemos llegar a conseguir pues una buena idea de hasta dónde y desde cuándo estamos aquí los mexicanos cantando y contando las cosas, siendo parte de esta cultura.
Estados Unidos es un país de migrantes. No desde su origen, porque hablar del origen de esas tierras pues, es remitirnos a los pueblos originarios.
A los pueblos, a los primeros.
Y creo que Obama ya lo dijo, es decir, a propósito de estas campañas políticas, de que a menos de que sea Navajo, Cherokee o de estos grupos indígenas, es decir, de los nacidos en el lugar, pues todos de alguna u otra manera vinieron de otro lado.
Ustedes no son de aquí, dice. A menos sí. que sean.
Y en el caso,
ustedes no son de aquí.
Y en el caso mexicano, pues la línea cruzó a muchos mexicanos que ya estaban de este lado. Y cuando se habla de la pérdida de territorio de más de la mitad del territorio mexicano, se olvidan que quedaron mexicanos de este lado.
Claro. Y que además quedaron consagrados algunos derechos, entre ellos los culturales, en el tratado que se formó a la hora de formar esa frontera, ¿no?
Y para la historia mexicana se olvida de que hubo californios que defendieron su patria y que no les dieron ayuda en 1846. Es un reclamo.
Y que, por cierto, volvieron a defender su patria por ahí en los tiempos de la intervención francesa.
Intervención francesa. Hubo mucho apoyo, sobre todo en California, por esa facilidad de conexión.
En la que se formó un verdadero movimiento a favor de defender al lado de las fuerzas nacionalistas, de las fuerzas patrióticas.
Juaristas.
Muy bien, maestro. Pues muchísimas gracias por su presencia. Espero que no sea la última visita.
Pues no.
Algún día nos vemos por allá por Zamora. Hasta luego.
Bienvenido. Gracias.
Esa fue la muy especial entrevista que tuve con el profesor Álvaro Ochoa, distinguido investigador del Colegio de Michoacán y del Colegio de Jalisco, y un incansable defensor de la herencia musical de los marecheros de esa muy cantada región del occidente mexicano, que es la región de Michoacán y Jalisco. Maestro, por cierto, que estuvo por acá, por California, hace unos cuantos días, a visitarnos, y pues en esa ocasión tuvimos la oportunidad de grabar esta entrevista. Antes de despedir este programa, quisiera rendir un tributo a una venerable figura de la canción mexicana que se nos adelantó en el camino de la vida no hace mucho. Es un grande de la canción mexicana en Estados Unidos y él es Don Martín Becerra. Él acaba de fallecer a la edad de 103 años. Falleció justamente a fines de noviembre pasado en Los Ángeles, que fue su sitio de residencia, su hogar durante décadas, desde por allá de los años 40. Don Martín, con su gran talento, dejó su marca imborrable en la música mexicana de California y Estados Unidos y en la comunidad de Los Ángeles. Don Martín ganó fama, ganó reconocimiento como parte primero del trío Guayacán, luego el dueto Martín y Malena, y después como locutor en Los Ángeles por más de medio siglo. Una vez me dijo al aire que a este trabajo él no falló ni una sola vez al aire, ni siquiera por enfermedad, 52 años al aire, y no falló ni un solo día, me dijo en una entrevista especial que sostuve una vez con Don Martín Becerra.
Ay, mi casita de paja.
Bueno, yo empecé en Guadalajara cuando inauguraron la XCD de Guadalajara, la primera estación de radio que tuvo Guadalajara. Cuando la inauguraron estaba en el mismo edificio donde yo trabajaba, y entonces el locutor me conoció, me oyó cantar y me dijo: quiero que vengas a formar parte del elenco de esa emisora. Y así fue como empecé a darme a conocer con el nombre del Cancionero Azul. Allí hice mis primeros pininos, y entonces alguien me dijo: ¿por qué no te vas a México? En México puedes hacerla. Pues no, le digo, es muy, muy difícil. La cosa de la canción tiene muchos bemoles. Pero de todas maneras se me quedó en la mente la idea de venir a la capital Y así preparé para llegar el día 1 de noviembre del año 1932 a la capital de México y a buscar otros horizontes, especialmente en la fase musical, porque ya conocía yo la W en Guadalajara. Desde el año 30 se inauguró la W el 18 de agosto del año 30, fue cuando nació la XCW, la de Ciudad de México. Ya cuando yo llegué a México, ya las cosas cambiaron diferente. La capital es muy dura, un ambiente muy fuerte, pero buscándole casi siempre le encuentra uno la cuadratura al círculo. Fue cuando tuve la oportunidad de entrar a la W con el trío de los Cancioneros del Sur, dos muchachos de Guerrero que tenían ya conocimiento de música y de discos, y eran estudiantes, uno de leyes y el otro de medicina. Y me dijeron, ahí hay unos muchachos que se interesan en que seas tú la primera voz de su trío. Bueno, pues, lesión de la W, me dijeron. Y así conocí a los hermanos Sánchez y me dijeron, puedes formar parte del trío con nosotros y tener compensaciones, si no muchas, pero esperamos que te sirvan. Y así fue. Trabajé todo el 38, el 39, el 40, el 41, el 42, hasta el 45. El 1 de enero del 45 me separé de ellos.
De los Cancioneros del Sur.
Ya había formado.
Y formó el trío Guayacán.
Desde el 38, porque conocí a un señor, don Guillermo Conhafer, director artístico de la Pirlis, que me dijo, yo voy a hacer un dueto contigo y le vamos a dar un susto a Ray y Laurita, que es el único dueto de hombre y mujer que tiene la Víctor. Y así fue. Le dimos un sustito a Ray y Laurita y ya me dieron carta abierta para que grabara todo lo que fuera posible en la Pirlis. Uh-huh. Bueno, entonces en ese tiempo era tan fácil hacer estas grabaciones porque en realidad la Pirlis no pagaba casi nada, pagaba 40 pesos por una grabación, 20 para uno y 20 para el otro, 40 pesos. Y se hacía una grabación de 4 melodías en 2 discos de 78 revoluciones de pasta en aquellos años. Y así empezó. Y entonces ya me dediqué a hacerla.
Pues con esto despedimos esta edición pregrabada de Línea Abierta. No deje de visitar nuestra página de internet, que es el www.radiobilingüe.org, ya sea para consultar la edición de archivo o para dejarnos sus comentarios en nuestra sección de comentarios. En nombre de todo el equipo de trabajo, Samuel Orozco se despide deseándoles que pasen el mejor de los días. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de The Ford Foundation, The Open Society Foundations, The Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, The James Irvine Foundation, The California Endowment y The Robert Wood Johnson Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. La Universidad Estatal de California en San Marcos hace posible la transmisión por medio del internet. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.